¿Es posible que las Fuerzas Armadas y la policía actúen en conjunto y que se establezca una única política en la que se unan la seguridad interna y la defensa nacional? Por ahí vino el planteo que le hizo ayer el senador Jorge Saravia a los ministros Eduardo Bonomi del Interior y Eleuterio Fernández Huidobro de Defensa Nacional, a quienes convocó al Senado para interpelarlos. Saravia consideró que actualmente no hay una definición clara del gobierno para que ambas fuerzas cooperen en sus tareas, lo que ha llevado, dijo, a inacciones o a políticas erráticas. Los ministros rechazaron el planteo del senador nacionalista y la discusión derivó de a poco cada vez más a los temas de seguridad pública, en especial al sonado caso muy reciente del barrio Santa Catalina. Finalmente, desde el oficialismo se aprobó una moción donde se manifiesta que las respuestas dadas por los jerarcas son absolutamente satisfactorias y se da el respaldo a las políticas desarrolladas en las dos carteras de Estado. Mientras tanto, la oposición optó por promover la censura al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en base al artículo 147 de la Constitución. Por lo tanto, ahora la Cámara Alta deberá volver a reunirse, eso ocurrirá el próximo jueves 21, para analizar la posibilidad de dar curso a esa moción. Aunque bueno, desde ya se da por descontado que no alcanzará los votos, dado que requiere una mayoría que el Frente Amplio puede bloquear. Vamos a profundizar en lo que dejó este debate del día de ayer. Conversamos con el senador Jorge Saravia, líder de Concertación Republicana en el Partido Nacional. Senador Saravia, buen día.
Buenos días, Emiliano. Es un placer y bueno, y un saludo a la audiencia.
Saravia, ¿qué tal? Buen día. ¿En qué consiste su planteo, que bueno, que defendió ayer durante la interpelación, verdad, pero que ya lo ha sostenido en otras instancias, de que las Fuerzas Armadas se involucren, verdad, en la seguridad interna?
Bueno, nosotros, en vista a un trabajo que realizamos durante muchos años y visualizando la discusión que se viene dando en América Latina desde hace más de 10 años, fijando determinadas nuevas amenazas para los países del Cono Sur, sobre todo los países que no tienen amenazas externas como el propio Uruguay, que las amenazas básicamente son internas, que refieren a las bandas de delincuentes, al crimen organizado, principalmente la internacionalización del delito que trajo todo un panorama de delincuencia en América Latina, y Uruguay a lo último no terminó escapando, como nosotros lo veníamos anunciando, porque desde hace más de 4 o 5 años veníamos planteando la necesidad de discutir internamente una nueva doctrina de seguridad en el Uruguay, que no estuviera atada a las viejas doctrinas donde se planteaba la seguridad de defensa para las Fuerzas Armadas y la seguridad ciudadana o básica para la policía. América Latina, eso, los países que han avanzado en este tema y que tienen una estructura de seguridad que están marcada en los libros blancos de la defensa o en la doctrina de seguridad interna que tienen los países como Chile, como el propio Ecuador, que últimamente ha discutido este tema y ha encaminado la discusión hacia la participación conjunta de todos los poderes del Estado, incluido las Fuerzas Armadas, han obtenido determinados resultados. Incluso el presidente Evo Morales con la Ciudad Segura. Colombia hace mucho tiempo, pero Colombia es una situación más compleja porque ahí hay terrorismo sobre lo que tiene que ver a la organización de la FARC y el crimen organizado y el narcotráfico. Brasil lo está aplicando en lo que se llama pacificación de las favelas de Río. Ese es el planteo que nosotros le habíamos hecho al
presidente. Pero en concreto, sí, ¿cuáles son las tareas que usted entiende que los militares podrían desarrollar dentro de lo que es hoy la tarea quizás de los policías o lo que es la seguridad interna?
Hay claras tareas en la doctrina moderna, pero que ya se pueden estar aplicando porque la Ley de Defensa Nacional así abre el espacio y la Constitución también. Primero, el espacio territorial de frontera que le corresponde a las Fuerzas Armadas no está custodiado, y ahí hay denuncias incluso internacionales del tráfico de armas, de droga y de todo tipo. Bueno, no precisa demostrar claramente que está abierto porque el periodista argentino entró con una valija y ahí nadie lo controló. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos totalmente vulnerable nuestra frontera. El espacio aéreo, Uruguay tiene algunos radares que hoy controlan el espacio aéreo, pero no tiene interceptores para aeronaves supersónicas. Por lo tanto, el espacio aéreo está totalmente descubierto. Tener radares y no tener interceptores no sirve de nada. En las zonas rurales ha avanzado totalmente la delincuencia, copamiento de establecimientos rurales, con muerte de peón. Bueno, la policía no existe en el territorio nacional, puede recorrer el territorio nacional como lo recorrió en las comisarías de campaña o en las zonas rurales, hay muy pocos efectivos y además muy mal armado y sin ningún vehículo como para acudir a grandes extensiones donde se está robando ganado, copamiento ahí. Hay unidades militares por todo el territorio nacional. Y lógicamente la doctrina marca claramente la posibilidad de las Fuerzas Armadas hacer patrullaje de reconocimiento con presencia del Estado en apoyo a las fuerzas policiales. Y en las zonas urbanas y suburbanas, la necesidad de un apoyo mucho más fuerte que solo el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea en los operativos que realiza la Policía Nacional, sino usar, lógicamente, cuando hay sistemas de saturación en barrios que hoy están liberados por el crimen organizado, la permanencia del Estado se hace necesaria ahí para que entren todos los servicios. Bueno, ahí nosotros estamos planteando el apoyo de las Fuerzas Armadas con zonas de pacificación. Sobre todo en 4 o 5 zonas que el propio inspector Duarteche el día 29 desarrolló en una conferencia que dio diciendo que las bandas tenían 4 o 5 zonas liberadas, sobre todo en Montevideo. Bueno, son zonas que se pueden declarar extraordinarias o de emergencia y se puede aplicar este tipo de doctrina. No es la salida a la calle masiva de la del ejército, como el gobierno en la interpelación trató de virtual la propuesta nuestra.
Sino sí, ayer concretamente el ministro Bonomi decía que bueno que su propuesta implica militarizar el Uruguay, cosa que no comparto, decía, y esa propuesta de militarización, añadió, es sin plazos y sin mecanismos de evaluación. La presencia del Estado se quiere asegurar con campamentos militares, con lo cual discrepamos totalmente, señalaba Bonomi.
No, no es así, porque ahí demuestra que lo que no, si hicieron la propuesta, trataron de desvirtuarla, porque acá hay un tema de fondo, ¿no? Yo creo que es un tema de fondo que pasa porque el gobierno está tratando de hacer una policía partidaria y no una policía nacional. Y por el otro lado está en línea lo que marca lo que ha dicho públicamente la senadora Topolansky, que quiere un ejército de partidario. Entonces tratan de mantener cerrado y compartimentos estancos para dominar determinados sectores de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, ideológicamente y políticamente, y no permitir una nueva doctrina que transformaría a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en fuerzas del Estado, a las dos, y que eso tendría un control distinto, cruzado entre ellas, pero además un control parlamentario y de regularización. No es cierto que no tenga control ni monitoreo, al contrario. Está planteado que es gradual y se retira en el momento que las fuerzas puedan controlar el territorio, y a partir de ahí la policía militarizada, que está previsto en el presupuesto, que es la republicana, tenga mayor cantidad de efectivo para hacerse cargo de determinadas tareas que hoy no lo está haciendo, ¿no? Yo creo que eso es el planteo concreto, y además, claro, se trata de desvirtuar porque los ministros no quieren reconocer los errores. Además, las debilidades internas que tiene hoy el Ministerio de Defensa son realmente brutales en temas presupuestales y en temas de diseño.
Senador,
lo mismo le pasa al Ministerio del Interior, ¿no?
¿Quiénes lo respaldaron con ese planteo? Me llama la atención, por ejemplo, que desde el Partido Colorado se lo rechazó. Entonces,
bueno, en el Partido Nacional claramente están de acuerdo, incluso hay propuesta de crear una policía militarizada a nivel nacional con la republicana, las guardias de la policía aeronáutica y la prefectura nacional naval por parte del senador Larrañaga. Por lo tanto, estamos en la misma línea, y además claramente los senadores que opinaron el Partido Nacional claramente dijeron que aquí nadie está planteando militarizar, está planteando usar el poder del Estado en una situación de emergencia donde están matando ciudadanos en la calle todos los días. El Partido Colorado tiene la propuesta nuestra. Yo creo que el Partido Colorado en ese sentido lo que planteó es no, y lo dijo Bordaberry, no usar las Fuerzas Armadas en plenas tareas policiales. Bueno, nosotros lo dijimos, no estamos planteando usar las Fuerzas Armadas en plenas tareas policiales y mantener...
Él dijo textualmente, las fuerzas militares tienen que estar en el cumplimiento de sus funciones específicas y no trasladarlas a tareas que son propias de la policía. Unos y otros son distintos, hay que ser muy cuidadosos con eso.
Sí, correcto, y así el planteo nuestro está en ese diseño. Quizás el no debate en el Uruguay de una doctrina de seguridad distinta a la que se está aplicando y mantener en el pensamiento la doctrina que ya fue laudado en otras partes del mundo, pero que América Latina la está rediscutiendo y que está aplicando otras doctrinas, quizás ese debate que no se ha dado es que no se comprende cuál es la importancia de la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad a las nuevas amenazas, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el tema de fondo, y eso es lo que no hemos logrado encontrar recepción en el gobierno, porque el gobierno va caminando por otros parámetros que a la sociedad le está costando muchísimo, ¿no?
Senador, ¿usted entiende igual que la preparación actual de los militares es adecuada para desempeñar estas tareas que usted considera de seguridad interna?
Mire, hay más de la mitad de las Fuerzas Armadas que tienen una alta preparación en este sentido, porque basta ver los informes de Naciones Unidas felicitando a nuestras tropas, en el caso de Haití específicamente, que cumplen tareas policiales, con resultados extraordinarios. Por lo tanto, hay una alta preparación. La que no está preparada en tareas de seguridad nacional, que hay que prepararla, porque también la policía tiene que actuar en la seguridad nacional de defensa, porque tiene que estar preparada para actuar en conjunto con las otras, es la Policía Nacional, pero eso necesita una formación de los cuadros nuevos e ir avanzando en ese sentido. Esto es un tránsito a una política de seguridad distinta a la que se está aplicando en el Uruguay, y eso necesita cuadro nuevo preparado en la policía y cuadro nuevo también en las Fuerzas Armadas, que por lo menos tienen una alta preparación en el exterior. No es cierto tampoco, yo se lo dije al ministro, porque se ha dicho públicamente que las armas que usan las Fuerzas Armadas son armas de guerra que no están para las zonas urbanas y suburbanas, pero por ejemplo eso es contradictorio, porque el Ministerio del Interior compró armas de guerra rusa y un fusil que se usó solo por Estados Unidos en Afganistán, por ejemplo, el Peregrino .50, que para tirar a blanco 2 o 3 mil metros, donde den el blanco desintegra a una persona. No sé para qué la Policía Nacional tiene esos fusiles, si es que en definitiva, por las armas es la excusa que da el ministro que no se puede utilizar las Fuerzas Armadas en colaboración a las Fuerzas Policiales. Entonces, acá es un apoyo a las Fuerzas Policiales que están perdiendo en el territorio nacional la presencia permanente del Estado, ¿no?
Yendo a otro de los puntos que estuvo presente en la interpelación, usted en un momento pidió la renuncia del ministro Bonomi. ¿En qué se basó concretamente para hacer un nuevo pedido en este caso?
Pero es muy claro, el responsable de la situación que vive el país y de las muertes que hay en la calle es el ministro Bonomi. El ministro Bonomi en una semana de lo que sucedió de lo de Santa Catarina dijo un día que el muchacho que habían matado a la policía, asesinado en Santa Catarina, había tirado sobre los policías. A las 24 horas, 48 horas, dijo que tenía un arma, que no tenía un arma, que no había tirado. Y al poco tiempo termina diciendo que le habían implantado un arma a la policía. Después asume públicamente un pedido de disculpa, de perdón al pueblo de Santa Catarina, y relacionándolo a la institución policial y sacándose de encima él la responsabilidad como él. Él es el responsable de la institución policial y es el principal responsable. Si pide perdón, y si tiene ética de la responsabilidad política, como debe de tener cada uno que tiene un cargo, al otro día tiene que renunciar, o en el mismo momento pide perdón y renuncia, porque el responsable de la institución y de la Policía Nacional es el principal, es el ministro. Entonces, en otros tiempos, cuando los ministros tenían una ética en la responsabilidad política de la gestión que estaban desempeñando, pedían perdón y ahí renunciaban. Ahí no hubiéramos sacado el sombrero, como dijo el senador Gallinal, con el ministro Bonomi. Pero el ministro Bonomi no, hizo responsable a la institución y a la policía, y él quedó en el cargo, o sea, que quiere decir, se lavó las manos, la muerte se la tiró para arriba a la policía, inculpando a la policía, porque además habla de tráfico de armas en la policía en sus declaraciones públicas. Entonces yo digo, hay tráfico de armas, hay armas que la policía captura y no las lleva al Servicio de Material de Armamento para su registro y posterior destrucción. Quiere decir que le borran los números, las usan para implantarlas. Bueno, son responsabilidades del ministro, y por eso pedimos la renuncia y por eso planteamos la moción de censura al ministro, para que caiga el ministro. Lógicamente, usted lo han dicho en la radio, los votos del Frente Amplio permanentemente están justificando los de los ministros. Lo de Pluna es injustificable y siguen justificando los ministros, ¿no?
Ustedes, de todos modos, siguen adelante con el procedimiento de la moción de censura. ¿Por qué? ¿Cuál es la jugada? Sabiendo que el resultado va a ser que no va a salir.
Pero no es un tema de jugada, es un tema de marcar claramente nuestra posición. Nosotros planteamos una moción de censura y lo que marca el reglamento y la Constitución, que a posterior de 48 horas, porque se necesita 48 horas es la reflexión para el ministro y el presidente de la República retirar el ministro. Esa es la realidad, por eso está pensada la censura de esa manera. A partir de ahí se fija una sesión y bueno, y se vota. No tendremos los votos, pero lo que marca la Constitución, lo que marca el reglamento es eso, y nosotros lo planteamos en esa dirección. Yo creo que es marcar claramente la posición del partido con el ministro del Interior, que es el gran responsable de toda la situación que vive el país de inseguridad general. No es solo Montevideo. Mire que los pueblos del interior, usted ya, la gente no puede ni dormir en la casa de tarde, que antes se dormía en cualquier pueblito chico de ventana abierta, puerta abierta, porque lo asaltan, lo copan, están matando productores rurales, han asesinado peones rurales, hay asalto a los establecimientos, bandas que operan en la frontera. Es tierra de nadie el territorio nacional. Entonces, ¿quién es el responsable de todo esto? Es el ministro del Interior, por lo tanto se merece la censura. Ahora, en otros tiempos los ministros tenían jerarquía, los ministros, cuando pasaba una situación como la de Santa Catarina y un ministro pedía perdón, al momento se iba.
En la sesión del Senado en la que se va a tratar la moción de censura, ¿usted espera que ocurra algo más? El Partido Nacional en particular, ¿qué novedades va a aportar ese día? ¿O simplemente se va a votar y no va a salir?
No, yo creo que no hay novedades, me parece a mí, en la censura, porque nosotros necesitamos un voto más en la oposición para censurar al ministro, ¿no? Y no lo tenemos. Y el Frente va a venir a votar, por más que se argumente en función de que caiga el ministro, como lo hemos argumentado, lógicamente que la oposición no tiene los votos. Digo, bueno, ese es el escenario planteado, pero así marca el reglamento, así marca la Constitución, y hay que cumplir con los planteos constitucionales que hemos hecho.
Senador Jorge Sarabia, le agradezco su participación esta mañana, y bueno, la semana que viene estaremos pendientes de esa segunda parte entonces.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.